Carlos María, ¿hace cuántos días que sos ex TSJE?
Y yo comuniqué mi decisión a los miembros del tribunal el día, hace más o menos una semana. O sí, una semana.
Pero ya llevaste el portarretrato con la foto de tu familia, tu plantilla, tu potus.
Ya llevé todas mis cosas, sí.
Tenés el potus caído.
Ya tengo, ya llevé todas mis cosas, sí.
Carlos María, ¿viste esto que está en página 2 de ABC, la financiera interna del Tribunal Superior de Justicia Electoral? ¿Vos sabías
Sí,
algo de esto?
conocía que hay un grupo que hacía préstamos ahí adentro, todo eso, no en esta magnitud de la que se está hablando en ABC, ¿verdad? Pero comentarios había siempre, ¿verdad? Que había gente que a la cual te podían adelantar dinero y después se descontaba al cobrar el sueldo, tenías que pagar y todo eso. Comentarios siempre escuché. Yo nunca utilicé los servicios, gracias a Dios, ¿verdad? Pero sí, escuché muchas veces.
Del folclore institucional.
Exactamente, es parte del folclore. Y bueno, esas son las miserabilidades de la gente que se aprovecha de la necesidad ajena, ¿verdad?
¿Cómo se llamaba la institución previa al Tribunal Superior de Justicia Electoral?
Junta Electoral Central.
Junta Electoral Central. Bueno, sin duda fue fruto de un consenso importante, de momentos únicos en nuestra transición democrática, el diseño de este Tribunal Superior de Justicia Electoral, que fue, sigue siendo, de alguna manera, pero con una imagen pública bastante deslavada, una institución garante de la calidad de los procesos democráticos en Paraguay, un espacio de consenso, de equilibrio, pero que lamentablemente en el largo aliento fue creando este tipo de situaciones que tanta pena nos causan y tanta indignación generan en la opinión pública cuando se tienen evidencia de este uso dispendioso de fondos públicos para favorecer a determinadas personas. Pareciera que con el paso del tiempo, la política, sobre todo desde el estamento parlamentario y desde otros espacios ejecutivos de muy alto poder, fueron perforando a la justicia electoral y llenándola de recomendados, amigos, aliados, operadores, etcétera, etcétera. Y que esto fue generando una especie de contrapartida tácita, que era en la medida que el Tribunal Superior de Justicia Electoral se convierte en una mega oficina de favores donde las cantidades son ilimitadas. Quiero 300 cupos, quiero 500 de esto, dame 200, dame 30, dame 50 y no hay problema, no hay problema, no hay problema. El bolsillo de la justicia electoral aguanta todo. La contrapartida, las impunidades para sus más altas jerarquías. ¿Cómo nos curamos de ese círculo vicioso de intoxicación donde se da este proceso de favores recíprocos por acúmulo, Carlos María?
Bueno, mira, yo quiero decirte, Quique, que los damnificados de todo este desorden, digamos, en cuanto a la inclusión de planilleros, de supernumerarios, hemos sido los funcionarios de la justicia electoral. Ese grupo de 1.000 o 1.500 personas que con la camiseta puesta, organizó todos los procesos electorales impecables en este país y que ofreció todas las garantías para que los políticos y los partidos se puedan sentir seguros de que el resultado reflejaba fielmente la voluntad de los electores, por lo menos la mayoritaria. Esa gente siempre ha trabajado en forma impecable, con gran voluntad, con mucho profesionalismo, y eso quedó demostrado. Bueno, esas 1.500 personas o 2.000, no sé, no sabría decirte exactamente cuántas son son las que construyeron el prestigio de la institución, y los otros 20.000 que ingresaron por la ventana son las que se encargaron de desprestigiar la institución. Esto no lo sostengo ahora, lo sostuve siempre, y siempre dije que la justicia electoral tenía que achicarse, que tenía que convertirse en un ente técnico con el personal estrictamente necesario. Y bueno, lastimosamente la contaminación de la política llegó en mayor medida a la justicia electoral, porque la propia ley así facilitaba. Y desprenderse de esa cultura no es una cuestión fácil. Nos va todavía seguramente a costar mucho sudor, mucha sangre todavía, para que entendamos que las instituciones deben funcionar con una eficiencia y con un gasto mínimo para el erario público. Lastimosamente, yo si tuviera la fórmula de cómo salir de esto, hace mucho la hubiera planteado.
Pero digamos que ahí, más o menos tipo Municipalidad de Asunción, los números totales de personas salarialmente vinculadas o contractualmente vinculadas a la justicia electoral es un misterio. Ese es un primer asunto a resolver, ¿verdad? Precautelar el buen uso del dinero público en la justicia electoral. La segunda parte sería organigrama y plan de cargos y carreras, a ver si en cada asiento, en cada escritorio, está la gente con el perfil adecuado, porque por ahí se da la oportunidad de que justo el recomendado del senador fulano para el cargo de informática es un informático de la Gran 7, pero de por ahí no, y hay que preservar la operatividad de la justicia electoral y poner gente capaz ahí donde hoy hay recomendados. ¿Misión imposible o tendrá que haber una crisis peor y un estado, no sé, de intervención de la justicia electoral para que hagamos esa racionalización? Porque al final se compromete todo. Digamos que la calidad de los procesos electorales y la fiabilidad de los resultados fue el fusible que hasta este momento pegó todo este carnaval. Pero en la medida que se intoxica por dentro la institución, va a llegar el momento que van a hacer una elección de mierda, y ahí te quiero ver.
Bueno, ahí es donde yo no quiero estar, ¿verdad? Porque, claro, yo entiendo perfectamente lo que decís, y que va a llegar. Esto se sostiene, todo este andamiaje, que hay que decir que hoy está absolutamente disminuido. Yo podría decirte que hoy tenemos el 7% de la cantidad de supernumerarios que teníamos antes. Antes había planilleros y supernumerarios. Ahora yo creo que quedan ya solamente supernumerarios. Creo que planilleros ya es difícil que a esta altura pueda sostenerse con el sistema de control que se está llevando, ¿verdad? Pero hay supernumerarios, y bueno, lo que ocurre es que estos supernumerarios no son fáciles de desprenderse de ellos. Los que son contratados, como vos decís, tienen influencia política. Los que son permanentes tienen que ser sometidos a un proceso primero donde se le tenga que castigar, digamos, por alguna falta cometida a través de un sumario, como para que puedan ser destituidos. O sea, ya se está haciendo complicado disminuir así drásticamente de un día para otro la cantidad de funcionarios. No obstante, te digo que sí, que se está haciendo un esfuerzo, se está disminuyendo la cantidad, pero todavía la justicia electoral sigue muy, muy sobredimensionada en sus necesidades de personal, ¿verdad? Y bueno, eso tiene que solucionarse, y yo esto sostengo siempre. Y como te dije, vos fuiste el primero que supiste que yo iba a renunciar hace el viernes, hizo 8 días, cuando te dije yo también voy a prestar mi colaboración, porque alguien puede decir, bueno, Ludetti quiere echarle a la gente, pero mientras él disfruta de la fresca viruta, ¿verdad? Entonces yo dije, yo también voy a colaborar y voy a renunciar yo. Entonces, con propiedad te digo, la justicia electoral debe ser un órgano no solamente eficiente electoralmente, sino que tiene que ser un órgano administrativamente sostenible.
Ahora, otra cuestión, y me quiero remitir a un hecho concreto. En aquellos tiempos en los cuales se votaba con urna electrónica, yo recuerdo el colapso de algunas urnas electrónicas en plena elección, que yo creo que era una elección nacional. Recuerdo a Lilian Samaniego presentando evidencias de cómo una urna electrónica hizo una chiripiorca en un local de San Lorenzo y comenzó a echar humo, etcétera, etcétera. En esas circunstancias, yo recuerdo haber divisado muy nítidamente esa zona gris en la cual el organismo de organización de procesos electorales en Paraguay es al mismo tiempo la instancia tribunalicia que debe arbitrar cualquier conflicto que se presente en la órbita de la justicia electoral. Es decir, hay un concurso de chef y el mismo tipo que hace el asado se sienta también a decir qué bueno que es este asado, cuando lo que va a decir que su propio asado es malo. Esa cuestión, Carlos María, de que la entidad organizadora de procesos electorales en Paraguay es al mismo tiempo el tribunal que debe arbitrar los conflictos. ¿No tienen que ser dos instituciones físicamente desagregadas inclusive?
Bueno, hay dos modelos. Para ir a Sudamérica nomás, Brasil, Paraguay y Uruguay son los que tienen organismos que concentran ambas áreas. El área administrativa electoral, o sea, la organización de las elecciones, y también el área jurisdiccional, que es su juzgamiento. Después, Colombia,
Perú,
Ecuador, Venezuela, Chile, Argentina, son países que tienen dos instituciones diferentes, una organizadora del proceso electoral y otra institución que es la que juzga los procesos electorales, ¿verdad? Mira, ambas pueden funcionar bien y ambas pueden mal, de acuerdo a cómo se dirija la institución, ¿verdad? O sea, ninguna, en Uruguay funciona muy bien y en Brasil también en forma única, y hay países como Chile y que también funcionan maravillosamente de la otra forma.
Claro, la cuestión nomás es cuando por una circunstancia de la vida sos juez y parte. En aquellas circunstancias, el enorme prestigio del Tribunal Superior de Justicia Electoral salvó la papa, pero sacrificando al hijo. Volvimos a la elección con papeletas, ¿verdad? Que es cierto, hay lugares en el mundo donde se sigue votando por otros métodos que no son el de la urna electoral. Creo que hay un lugar en Centroamérica donde el elector tiene una matriz de papel y en la otra mano lleva stickers y va despegando el sticker y lo pega en la casilla que corresponde. Es decir, hay formas y formas de votar que no necesariamente la urna electrónica es la panacea. Pero en aquella circunstancia, para dirimir el conflicto, se mató a la urna electrónica, que era un medio básicamente idóneo como para hacer elecciones seguras y de gran facilidad de resolución, en el sentido de que la transmisión de datos y sus cómputos finales podían ser un proceso expeditivo ahí, justamente en esas horas de gran tensión donde a veces los perros se agarran a moquete en las mesas y en los conteos cuando el asunto es con papeletas.
Bueno, mira, Quique, yo no estaba en ese momento en la justicia electoral cuando ocurrió el caso de las urnas. Esas urnas tuvieron algunos inconvenientes de fallas porque ya estaban absolutamente fuera de rango, eran obsoletas. Y entonces se produjeron algunos problemas con las urnas. Pero lo que nunca ocurrió es que las urnas hayan sido un vehículo para realizar un fraude electoral o que arrojen resultados diferentes a los que representaba la votación de la gente. En eso yo quiero ser categórico, porque mucha gente decía, vos marcabas una cosa y te salía otra. Bueno, no, eso yo no creo. Y te digo que si hoy las urnas de tercera generación, ya que están siendo utilizadas, tienen un doble sistema. Vos votás en la urna, pero también estás recibiendo un papelito donde te indica tu voto, que depositas también en una urna que está al lado. Entonces el conteo es informático y también con papeletas. Eso otorga una garantía absoluta al elector. Y más todavía, es una cuestión muy segura votar con urnas electrónicas, en el sentido de que no hay manipulación del escrutinio. No se puede modificar el escrutinio, porque la máquina te da el escrutinio y no está a expensas de la voluntad de los miembros de la mesa, ¿verdad? La máquina de votación es un avance importante, aunque cada día menos países la quieran utilizar, ¿verdad? Pero no hay que desconocer que la urna ofrece ciertas garantías que el sistema de papeletas no ofrece.
Claro, Carlos María, vos, si te pidieran un consejo en la materia, ¿abogarías por algo como la urna electrónica, o en qué sentido propondrías en prolijar el proceso del sufragio en sí mismo?
Bueno, yo soy categórico en un aspecto. Mientras tengamos este sistema de votación, la urna electrónica puede ser útil. Es importante para mí usar urnas electrónicas. Ahora, si aplicamos el sistema de listas desbloqueadas, ya no es necesario, sino es imprescindible.
Listas desbloqueadas. ¿Por qué, Carlos María?
Con listas desbloqueadas, y porque el problema de las listas desbloqueadas es el escrutinio. El escrutinio, la lista desbloqueada, es complicadísimo, porque ya no solo hay que saber qué cantidad de votos tuvo cada partido, como es hasta ahora, sino que después hay que empezar a contabilizar cuántos votos tuvo cada candidato de cada partido. Y eso lleva, yo, según mi cálculo, llevaría entre 8 y 10 horas del conteo. Y eso es algo absolutamente inviable. Eso se puede hacer solamente con máquina de votación, y la máquina de votación te va a dar un resultado en 2 minutos.
Bueno, Carlos María, ¿y vas a ejercer tu práctica en el campo del derecho como un litigante más, carterita, corbatita, te vas a ir a tribunales, o lo tuyo es mirar un poco el continente a ver en qué lugar necesitan una persona con mucha expertise en procesos electorales para
bueno,
asesorar?
Ambas cosas estoy haciendo, Quique. Fíjate que estoy ya trabajando, asesorando a gente como abogado en temas electorales, y también estoy con algunos contratos internacionales. Estoy el viernes viajando a República Dominicana. Me contrataron para hacer una auditoría del padrón electoral de ese país.
Muy bien, Carlos María, te deseamos lo mejor en esta nueva etapa. Yo creo que en tu futuro cercano está un regreso a la justicia electoral. En algún momento estos magistrados tendrán que irse por el bien de la institución y por esperar que amaine un poquito esta tormenta y que se vayan por la puerta grande, aunque sea discretamente, ¿verdad? No, nadie les va a tirar arroz ni va a haber 3x3 bombitas, pero así como siga esto, van a salir por la puerta de atrás esposados, ¿verdad? En algún momento tendrán que irse, y ojalá ese sea el momento de tener alguien con tu experiencia y con tu carácter en el cargo en calidad de alto magistrado. Yo creo que, no sé si sea parte de tu estrategia personal, pero es un escenario posible y ojalá. ojalá desde mi punto de vista así sea. Buena suerte, Carlos María.
Bueno, yo te agradezco mucho el concepto sobre mi persona, pero decirte que uno tiene que buscar también, Quique, otras opciones, porque vos sabés que mis posibilidades de acceder a un cargo como miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral son escasos. Yo no tengo apoyo político, no represento un partido importante, entonces es difícil acceder a ese lugar. Pero no obstante, claro que en mis planes está siempre volver a la justicia electoral, no ni siquiera solo como ministro, en cualquier concepto, ¿verdad? Porque yo amo a esa institución, pero por ahora nomás no están dadas las condiciones y entonces es mejor retirarse. Muchas gracias, Kika, hasta pronto.
El doctor Carlos María Lubetich, durante mucho tiempo vinculado...